El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Para ingresar al tema que nos hemos planteado esta semana a conversar, a reflexionar y a debatir, tiene que ver con el tema del tratamiento de la basura o los residuos sólidos. Y para hablar de esto vamos a encontrarnos en la conversa con una hermana muy querida para nosotros y nosotras, para la Red de la Diversidad, que hace parte de la Red de la Diversidad, del tejido de cultura viva comunitaria en Bolivia, pero también en Chuquisaca, parte del equipo de Zipaztambo, y pues que entre muchas de las facetas que ella tiene en cuanto a su labor, es también agrónoma, ¿no? Y conoce mucho acerca del tema de tratamiento de residuos sólidos, la situación de los mismos en nuestros territorios. Nos encontramos con Carla Barrero, pues también ha sido parte del Hueco en el Muro y sigue siendo en sus tiempos posibles. Ella también hace el programa Artes para Respirar junto con otro compañero desde México, y desde ahí pues sigue compartiendo el trabajo de investigación y comunicación que lo hace tan maravillosamente, y pues nos comparte muchas cosas a partir de estas sus experiencias. Carlita, querida, bienvenida, y pues pedirte que saludes a la audiencia antes de entrar de lleno en el tema.
Gracias, Gaby. Un abrazo grande a la distancia, otro para Pablo, para Santos. Es una alegría volver a compartir este espacio del Hueco en el Muro y pues charlar, conversar de estos temas tan importantes, ¿no? Que día a día nos van como que de cierta manera nos van haciendo tomar mayor conciencia sobre nuestros consumos, sobre nuestras formas de vida, porque la problemática es gigantesca, ¿no? Que no se perciba tan así, pero creo que el tema de residuos es completamente amplio para poder abordarlo.
Así es, recientemente, casi a inicios de este mes, Cochabamba estaba atravesando una crisis precisamente por el tema del tratamiento de sus residuos sólidos y por dónde van a parar los mismos, ¿no? Y a quiénes afecta. Entonces ahí, Carlita, si podrías ayudarnos a diferenciar qué es un botadero y qué es un relleno sanitario.
Gracias, Gaby. La diferencia entre botadero y relleno sanitario radica precisamente en la infraestructura, ¿no? Y también en los componentes que cada uno de ellos tiene. En el caso de un botadero, creo que es más común porque los podemos ver en diferentes lugares, ¿no? Los botaderos están, hay botaderos a cielo abierto y hay botaderos que tienen de alguna manera algún tipo de infraestructura, ¿no? Como por ejemplo el cercado. Pero no terminan de ser botaderos porque son lugares donde gente, bueno, o el municipio, los encargados de los residuos, de la basura, llevan estos restos y los depositan en este lugar sin tener ningún tipo de tratamiento, ¿no? Ese es un botadero. Hay botaderos incluso que antes se llamaban microbotaderos porque los vemos en los caminos, ¿no? En las carreteras, en ciertos lugares donde la gente deposita sus residuos porque no tienen un sistema, un marco normativo, no tienen un acuerdo tal vez con el municipio para implementar o emplazar lo que es un relleno sanitario. El relleno sanitario, ya viendo la diferencia con el botadero, es una infraestructura ya diseñada, ¿no? Para el, no solamente el depósito de los residuos, sino también tiene otros componentes que pueden llegar a ser el tema de la transformación de residuos, el tema de la industrialización de residuos, que ahora está muy de moda, ¿no? En el caso de la disposición final de los residuos y el aprovechamiento de los mismos. Entonces, cuando hablamos ya de un relleno sanitario, este tiene incluso un marco normativo que se ha consensuado con la población y también con el municipio. Entonces, tiene gestión operativa de residuos de los diferentes tipos, ¿no? Residuos peligrosos, residuos domiciliarios, residuos aprovechables. Y esa es la gran diferencia, digamos, con el relleno. Ahora, el camino para para obtener un relleno sanitario es pues largo, ¿no? Y creo que es ahí la dificultad por la que muchos municipios, muchos lugares no cuentan con un relleno sanitario, porque para empezar el tema tiene que ir por una gestión integral de residuos. Y una gestión integral de residuos tiene que abarcar todo, ¿no? Desde los procesos de educación, los consensos normativos, el tema de la búsqueda de inversión, de preinversión, desde los acuerdos sociales, para que también sean aprobados, porque muchos de los proyectos que tienen que ver con residuos son igual que los proyectos que tienen que ver con tratamiento de aguas residuales, ¿no? En los municipios no quieren hacer proyectos de residuos sólidos porque implica el tema de un manejo eficiente, por decirlo así. Si no hay un buen manejo de un relleno sanitario, entonces este no tiene las condiciones y las características para ser óptimo, por lo que desprende, ¿no?, ciertos olores. También hay el caso de los lixiviados, que son estos líquidos que salen, ¿no?, producto del de poner los residuos en diferentes capas. Entonces, la población no quiere emplazar este tipo de proyectos, y esa es la dificultad en cuanto al problema social que se tiene para ejecutar proyectos de este tipo. Y también eso limita, ¿no?, que se pueda hacer algún tipo de acción referente a esto, porque además tiene que ir acompañado con el componente de educación, que es clave también ahí. Y yo considero, pero a pesar de esta dificultad, que cuando se hace un buen manejo de un relleno sanitario, se puede incluso tener muy buenos beneficios en cuanto al aprovechamiento de residuos aprovechables como los plásticos, ¿no? Que hoy en día hay muchísimo consumo de plásticos, también el tema de vidrio, entonces se podría aprovechar eso, los residuos orgánicos, que son una gran proporción de los residuos que se desechan a diario, y que si se hace un tratamiento adecuado por compostaje o por lombricultura, bien servirían para la parte agrícola.
Carlita, tú mencionas así como infraestructuras y capacidades de estos lugares donde van a parar los residuos sólidos, ¿no? Así como el tratamiento que se les debe propiciar. ¿Cuántos botaderos y cuántos rellenos sanitarios hay en toda Bolivia, se podría decir? Y si de esos, alguno de ellos tal vez produce la sensación de que para la comunidad en la cual se encuentra ubicada, de que existen otras posibilidades, ¿no? Y que no es tan dañino para el mismo territorio, ¿no? Sino que representa esto, lo que tú decías, más bien oportunidades, y tal vez se podrían traducir como experiencias, entre comillas, exitosas, ¿no? Aunque la palabra tal vez no es la indicada.
Claro, con respecto a la información en específico de los rellenos sanitarios y botaderos, existe información bien disgregada, ¿no? Porque los mismos municipios, como no cuentan con rellenos sanitarios bien estructurados, catalogan, por ejemplo, como relleno sanitario mecanizado, relleno sanitario manual, relleno semi-mecanizado. También hay estas otras categorías de botadero controlado, que según la norma, la ley de residuos, la 755, no existe, por ejemplo, esta categoría de botadero controlado, ¿no? Hay botadero y hay relleno sanitario, pero en el ejercicio como tal, hay municipios que tienen botaderos que le llaman controlados, porque tienen de alguna manera, como te decía, el tema de el cercado en el área para que no ingresen los animales, o tienen alguna laguna de lixiviados para el control de los líquidos, o muchas otras, ¿no?, infraestructuras que puedan llegar a a construir de a pequeña escala y que por eso las catalogan. Entonces, hay un sistema que es el sistema que se ha desarrollado por parte del Ministerio de Medio Ambiente en el tema de residuos, que es el SIGIR. Es el sistema de gestión integral de residuos. Y este sistema es el que contiene, ¿no?, gran parte de la información de los municipios con respecto a estas categorías, pero es información de campo, ¿no? Porque los que llenan este sistema son los municipios, los técnicos de los municipios. Por otro lado, la información que se tenía hasta el 2023 sobre el tema de rellenos catalogaba no a muchos municipios con relleno sanitario, sino más del 50% con botaderos, ¿no? Por lo que en ciudades capitales, por ejemplo, La Paz cuenta con un relleno sanitario mecanizado. También Viacha, que está cerca de La Paz, contaba con un relleno sanitario mecanizado, que no es centro poblado en sí de Bolivia, pero uno de los más exitosos. Oruro, que catalogaba también como relleno sanitario mecanizado, pero que por las características se lo consideraba todavía dentro del margen de un botadero, ¿no? Un botadero tal vez, como les decía, controlado. Están luego el caso de Cobija, que tiene relleno sanitario, Tarija, que tiene relleno sanitario porque estaba con el proceso de el emplazamiento del nuevo lugar para el relleno sanitario. También Sucre, que tiene un botadero, Chuquisaca. En el caso de municipio, Sucre sería que tiene un botadero. También está Cochabamba, que tiene relleno sanitario, ¿no? Creo que de las ciudades capitales, de los 9, son 5 o 6 los que tienen un relleno sanitario y los demás son botadero. Pero eso estaba todavía sujeto al análisis que tiene que hacer la instancia competente sobre el tema, que en este caso sería la Dirección de Gestión Integral de Residuos, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no?
Sin embargo, pese a tener estas características y esta categoría, siguen significando como un peligro, ¿no?, para el territorio local. Tal es el caso del botadero de Caracara o relleno sanitario de Caracara, ¿no?, que a la fecha ya pues está ahorita militarizado porque no puede entrar ningún residuo más ahí por la resolución que se ha dado del Tribunal Agroambiental, ¿no? Y ahí Cochabamba tiene un gran problema porque, como tú también mencionabas, no hay comunidades dispuestas a recibir estos o ceder sus territorios como depósitos de estos residuos. Y sin embargo, la cantidad de basura que se va proponiendo, de residuos sólidos que se va produciendo más que proponiendo en las urbes, cada vez va en más aumento, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las competencias? Ya mencionabas algunas tú, ¿no?, que van con la inversión, maquinarias, empresas, y también con el trabajo de educación tanto de la población local como de la población pues que deposita ahí sus residuos, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser como acciones concretas que se pueden seguir y que pueden realizar un impacto? Porque también nos perdemos mucho en esto de la inversión grande. Es una de las promesas que se hace en todos los territorios y nunca resulta, ¿no? Y al final van creándose, como decían también algunos compañeros y compañeras en alguna entrevista anterior, y ya lo que sucede también con los trabajadores y trabajadoras de azul urbano, ¿no? No se les paga ni siquiera el sueldo mínimo por encargarse del recojo, por encargarse de estas tareas tan, tan pesadas, tan peligrosas también, y se van como dando muchos recursos económicos para que se hagan cargo de estas tareas y al final no sucede nada de esto y se ha perdido mucho dinero, ¿no? Y pues ahí también sigue ahí latente el problema del tratamiento de estos residuos.
Claro, yo creo que, bueno, con respecto al marco competencial, la Ley de Gestión Integral de Residuos se desarrolla en el marco de las competencias concurrentes, ¿no? Para residuos industriales y tóxicos y para el tratamiento de los residuos sólidos en general, que están establecidos también en la Constitución Política del Estado en sus numerales 8 y 9 del parágrafo segundo del artículo 299. En este entendido, la competencia de residuos en jurisdicción es competencia municipal, ¿no? El municipio es el que tiene que gestionar los proyectos de inversión. Ahora, ¿qué considero yo importante ahí en el caso, por ejemplo, de la resolución ministerial que ha aprobado el SIGIR, que es la 301 del 2021, que el SIGIR tiene que ser un sistema que agarre toda la información precisamente para responder a las necesidades a pequeña, mediana y gran escala? En el caso de municipios pequeños, ¿qué es lo que sucede? Que la inversión para proyectos en residuos sólidos es pues grande, ¿no? Por eso es que no se quiere o no se puede financiar un relleno sanitario para un municipio que tiene una población pequeña. Y hay una planificación a nivel nacional con respecto a gestión integral de residuos que ha establecido, ¿no?, hasta qué año tendrían que tener todos los municipios su relleno sanitario, pero eso está fuera de la realidad porque los municipios pequeños no van, aunque tienen la capacidad de financiarse ellos mismos sus proyectos de inversión con respecto a rellenos sanitarios, con los recursos que reciben se direccionan hacia otro lado, ¿no? Porque buscan más proyectos de infraestructura, proyectos de agropecuaria, agricultura. Entonces, le quitan la importancia y es por eso que desde el nivel central es de donde se hacen estas gestiones con pasos sencillos, ¿no? A un inicio, porque lo que hacen los municipios es hacer un informe de condiciones previas que se llama ITCP, en el que establecen toda la problemática y todas las condiciones en las que se encuentran con respecto a los residuos sólidos en su municipio y con esta información solicitan, ¿no?, que se aperturen carpetas para preinversión y se hagan los EDTPs, que son los estudios a diseño final, para poder implementar ya sea un relleno sanitario o también algún otro tipo de infraestructura que esté ligada al tema de aprovechamiento o industrialización de los residuos. Y ya con esto pasan a la fase de inversión. Lo malo es que estos procesos tardan, ¿no? Tardan bastante porque las demandas y las necesidades que llegan al nivel central son seguramente bastantes, ¿no? Con respecto a residuos. Y creo que es una problemática gigante, por eso lo decía al inicio, es una problemática que conlleva todos estos elementos, ¿no? Y para tener algún tipo de, no sé si llamarle solución o propuesta frente a esto, es el tema de tratar de ver los consumos, ¿no? Hay municipios que han planteado, como en el caso de Copacabana, si no me equivoco, en La Paz, que ya no se permita que las sodas, que las gaseosas que tienen botellas plásticas dejen su producto, ¿no? Y desde ahí viene ya otro componente en la gestión integral de residuos, que es la responsabilidad de los que producen, digamos, diferentes productos como las gaseosas, ¿no? Tienen que hacerse responsables también del residuo que están generando cuando producen cierto tipo de alimento, de producto. Y es un ejemplo. Creo que también en cuanto a las acciones que se podrían llevar adelante, está muy ligado el tema de la educación, ¿no? Tal vez Por ahí tendría que trabajarse más. En la gestión 2023 se ha aprobado la resolución 001 para educación, en la que ya se ha incluido el tema de gestión integral de residuos a la currícula, a la malla curricular de los programas de educación de niveles primarios, por ejemplo. Y todo lo que es agua y saneamiento básico a primaria y parte de secundaria. Creo que desde inicial incluso estaban en los programas para poder hacer fuerza desde ahí. Creo que esas serían, digamos, algunas opciones a nivel institucional, ¿no? Porque ya a nivel comunitario, creo que las personas tenemos que ser conscientes de que la problemática está aquí. Es muy fuerte porque no solamente trae problemas sociales, sino que también trae problemas fuertes de contaminación y todo lo que está pasando con los chaqueos, por ejemplo, cada año, más la contaminación atmosférica, más la contaminación de aire, más la contaminación de agua, de suelos. Es como que nosotros mismos nos estaríamos metiendo en una botellita y nos estaríamos pasando una soga, ¿no? Como para ir en contra de nuestra Pachamama, ¿no? Entonces creo que también a ese nivel tendríamos que ir proponiendo, ¿no? Formas de vida diferentes, como lo que se hace, por ejemplo, en la Red de la Diversidad, trabajar con otros estilos de vida, y diciéndole no, digamos, al consumismo. Creo que por ahí es lo que yo desde mi criterio pienso, ¿no?
Carlita, y desde esta ley que tú mencionas de gestión de residuos sólidos y desde esta instancia, ¿no existen como programas o políticas de incentivo y de apoyo a iniciativas locales, comunitarias, que ya estén trabajando en sus territorios el tema del tratamiento de estos residuos?
Por eso va por competencias, ¿no? Y la ley establece claramente que son competencias municipales el tema de agua potable y saneamiento básico, tema de residuos, son competencias netamente municipales. Por lo tanto, son los municipios los que tienen que invertir tanto en toda la gestión integral de residuos. Tienen que armar su marco normativo, tienen que proponer estrategias de aprovechamiento de residuos, tienen que entablar acciones de educación ambiental. Y lo que hace, digamos, el nivel central es ver más este marco normativo y las capacitaciones, la implementación de acciones como el sistema, el SIGIR, o también hacer las categorizaciones, la planificación nacional. Esto en coordinación, claro que sí, con todos los municipios, pero siendo una competencia municipal, es el municipio el que tiene que actuar frente a esta problemática. Ahora, lo que yo he podido constatar en algún momento es que en el caso de los municipios no pueden entablar proyectos con el tema de residuos porque la misma población se opone, ¿no?, a que emplacen estos proyectos. Entonces, para el tema de diálogos es bien complejo porque en municipios pequeños o medianos, no sé cómo llamarles, están las autoridades, ¿no?, que son concejales, el alcalde o alcaldesa, que son parientes en muchos casos de muchas de las personas que están en la comunidad. Entonces, en acuerdos mutuos, no llegan a emplazar por eso los proyectos de rellenos sanitarios. Hay un componente social bien fuerte para esto y el camino es la información, creo yo. Porque como piensan que un relleno va a ir y es como un basurero, ¿no? Poner un basurero afuera de tu casa y que empiecen a acoplar ahí a cualquiera la idea, le viene, no, ¿cómo van a hacer eso en mi casa, digamos? Pero desde una perspectiva de relleno sanitario con un buen manejo, no hay dificultades tan grandes. Hay un ejemplo que yo siempre lo he puesto porque he visitado muchos de los rellenos y botaderos en Bolivia. Es el caso de Villazón, en el que hay un relleno sanitario que no tiene olor, ¿no? Porque hacen un manejo adecuado de los residuos y también trabajan bastante con el tema de aprovechamiento. Entonces creo que si se emplaza un proyecto con todas las consideraciones de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los acuerdos sociales, a la educación ambiental y otros componentes que tiene la gestión integral de residuos, se puede llegar a tener un buen resultado, ¿no? Con respecto al relleno sanitario y al manejo en sí de los residuos, que es eso lo que nos está como que abaratando en este último tiempo.
Muchísimas gracias por lo que compartes con nosotros y nosotras a partir de tu experiencia de trabajo, ¿no? En esto de lo que es el tratamiento de los residuos sólidos, las posibilidades, las alternativas, las competencias también, ¿no? Para saber dónde tenemos que acudir, si queremos obtener información acerca de programas también, ¿no? Y con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante también para seguir conversando de este y otros temas de los cuales tú conoces mucho, Carlita. Nos despedimos. No sé si quieres decir algo para cerrar este espacio y pues un gran abrazo y hasta un próximo encuentro.
Gracias, Gaby. Gracias, Pablo. Ha sido una alegría compartir con ustedes esta charla. Y también sí, para despedirme, algo que lo estoy dejando de lado es el componente de los recicladores y recuperadores, ¿no? Que a nivel Bolivia van creciendo cada día más. En el caso de Sucre, por ejemplo, aquí hay una asociación ya de recuperadores que son un gran aporte para el tema de residuos. Son mujeres y hombres que se han agrupado y que también se han registrado, ¿no? Porque tienen que hacer un registro en los municipios, otros de acuerdo a su jurisdicción, también en gobernaciones. Y hay que impulsar, ¿no?, a que estas asociaciones puedan seguir trabajando, porque creo que hay bastantes, por ejemplo, en Cochabamba, en La Paz. Entonces son un elemento importante para poder solucionar el problema. Les agradezco nuevamente y un abrazo grande a la distancia y a todas, todos, todes quienes nos escuchan.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.